CPA Visión te invita a anticiparte a los riesgos fiscales. No reacciones tarde. Visítanos en www.cpavision.com.mx.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera, con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, yo quiero iniciar con un mega triple, cuádruple tache, quíntuple tache al SAT. Una de las propuestas de la presidenta Claudia Sheinbaum es incrementar la recaudación con una mayor eficiencia recaudatoria del SAT, con una mayor inteligencia, con una mayor digitalización, con una simplificación en el pago de impuestos. Y hoy le falla el sistema al SAT y revoca, o sea, quita, elimina miles de firmas electrónicas de empresas y contribuyentes. Y dice, no hubo un hackeo, no fue una falla, hubo nada más una falla en su sistema. ¿Cómo que nada más? Y así es como quieren recuperar, y así es como quieren tener, imagínate lo que implica, y con eso te saludo, Pepe Yuste, que estés tratando de pagar tus impuestos y no puedas porque tu firma electrónica no sirve, porque está dada de baja, porque quién sabe qué pasó. Uno, el susto que te metas. Dos, seguramente corres a tu contador porque ¿qué hiciste? ¿Cómo es posible que no tenga firma electrónica? Y entonces dice el SAT, bueno, no explicamos con claridad si se trata de un hackeo. El SAT reconoció el problema, pero no explicó con claridad si se trató de un hackeo o una simple falla en sus sistemas. La verdad es que en la página del SAT no hay información y es muy mal que esté pasando este tipo, justo cuando además estamos a fin de mes y se tienen que pagar los impuestos de fin de mes. Ya hoy ya nos va a dar tiempo, pero mañana vamos a platicar con el presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, porque sí, están atendiendo la falla y lo están ya superando, ya muchas cuentas se rehabilitaron, pero mientras, pues me parece muy mal que el sistema de administración tributaria, cuya principal tarea recomendada por la presidenta Claudia Sheinbaum es la eficiencia y la simplificación para nosotros como contribuyentes, pues que tengan pequeñas fallitas. Pepe, y usted, buenas noches.
Pequeñas fallitas, Mari Carmen. Hablamos de una economía exportadora, una economía realmente pujante, totalmente abierta, y de repente, pues fallaron prácticamente de manera masiva las firmas masiva electrónicas de empresas y personas físicas que tienen que ver con comercio exterior. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Qué sucedió en el SAT? De repente ya dio a conocer después el SAT que ya casi todas las firmas electrónicas con el comercio exterior funcionaban casi con normalidad, que durante el día se estaban ya restableciendo las firmas electrónicas, que una vez ya restablecida la vigencia correcta, los contribuyentes que hayan visto modificados sus estatus no tendrán necesidad de realizar ningún trámite. Todo eso lo dio a conocer después. ¿Pero qué pasó? Ahí sí el SAT nos está debiendo hoy una explicación, porque pues fue una falla masiva en efecto de e-firma, la e.firma.
La firma, ¿no?, electrónica.
La firma electrónica con la cual tú entras, con la cual tú tienes identidad en el SAT y con la cual tienes toda la relación con el sistema del SAT.
Y sin la cual no puedes hacer nada.
Sin la cual no puedes hacer nada, ni pagar impuestos, ni recuperar impuestos, ni decir que eres tú, ni nada. No tienes ninguna identificación.
Oye, y un agravante más, hoy es 28 de octubre. O sea, tienes que pagar tus impuestos de fin de año. Y digo, de fin de mes, de fin de octubre, es cuando mayor carga tiene para hacer toda la declaración mensual. Ups, ay, se me cayó el sistema.
No, bueno, fíjate que incluso la Coparmex se actuó de manera rápida y dijo, oye, hacemos un llamado respetuoso, pues obviamente porque si no te van a cobrar bien impuestos, no te van a cobrar de más impuestos. Sí. Hacemos un llamado respetuoso, pero firme a las autoridades fiscales para que restablezcan de inmediato la vigencia de las firmas electrónicas y ofrezcan una explicación pública que aclare esta situación. Esta explicación pública, nunca supimos qué pasó con el SAT. O sea, el SAT la mantuvo totalmente... ¿Qué sucedió con el sistema del SAT? Sí se le ha invertido fuerte, ha mejorado el sistema del SAT, lo sabemos, está la firma digital, ya se han aclarado varias cuestiones, pero aquí no hay una explicación el día de hoy de qué pasó con todas las firmas electrónicas que de repente fallaron de manera masiva.
Además, ¿no? Es el colmo. La página del de X, del SAT, al día de hoy, no es a esta hora, a las 8 de la noche con 4:58, no ha dicho, no ha informado que tiene, lo último que tiene, reposteó en la mañanera del pueblo de hoy, y no dice nada de lo que pasó, cuando tendría que estar diciendo, mire, no se preocupe, el trámite es esto, el trámite es el otro. No han informado, al menos en la página de X, no han informado nada. Yo no he recibido un comunicado del SAT explicando qué pasó. Entonces sí se me hace pues muy lamentable lo que pasó hoy.
No, pues es la famosa FIEL, es la firma electrónica, es tu comunicación con el SAT, donde cualquier duda que tienes con el SAT o cualquier reclamo o el SAT contigo es a través de esta firma electrónica. Y esta firma electrónica es la que falló. ¿Sí? Entonces sí, sí deberíamos saber de todos los contribuyentes qué sucedió hoy con el SAT. No sabemos, no se sabe, está en el sospechosismo total. Si hubo un hackeo al SAT, yo creo que no, pero entonces lo tiene que decir el SAT.
Bueno, yo me imagino que este tema mañana lo van a abordar nuestros compañeros periodistas en la mañanera del pueblo, y le van a preguntar qué diablos pasó. Porque ¿cómo es posible que a las 8 de la noche no haya informado el SAT todavía oficialmente qué ha pasado? Y bueno, y hablando de la mañanera del pueblo, hoy también Claudia Sheinbaum y Amy, ahora sí que ya va a recurrir a lo que eso me parece muy grave. Si no piensas igual que yo, estás mal. No coincido contigo y estás mal. Hoy en la reunión del Fondo Monetario Internacional se habló sobre el impacto que tiene la violencia en el crecimiento de la economía de México. Violencia que, por cierto, ayer se desató en Mazatlán, con estos videos horribles que están reproduciéndose en todos los medios, de este pobre niño que está angustiadísimo y su papá agazapados ahí en medio de una balacera, en pleno centro de Mazatlán, que es uno de los principales centros turísticos y que se haya mantenido alejado de la bronca que se desató tras la captura del Mayo Zambada y los pleitos entre los mayos y los chapos, o los chapitos y los mayitos, y que tiene a Sinaloa de cabeza. ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la inteligencia? ¿Dónde está Omar García Harfuch? ¿Cómo es posible que esto esté reproduciéndose todos los días sin control? Entonces, ¿qué dice el Fondo Monetario Internacional? Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, que a nivel macroeconómico la violencia sí tiene un impacto en el crecimiento económico. Imagínate Mazatlán. Mañana nos vamos a Mazatlán, Pepe, de vacaciones.
No, pues no. Hoy no. Nos vamos a Culiacán. Tampoco.
Es más, yo hace 2 años estuve en Los Mochis, me fui y tomé el tren, el Chepe, me la pasé muy bien, estuve muy a gusto en Los Mochis. Ahorita si me dijeran, oye, Mari Carmen, vuélvete a irte de fin de año al Chepe, yo no me iría a Los Mochis. Y eso que Los Mochis, que no es Sinaloa, que no digo que no es Culiacán y que no es Mazatlán, ya te da miedo ir a Sinaloa en general. No te da. Entonces, bueno, sí está afectando. ¿Y qué dice Claudia Sheinbaum? Que no. Que no está de acuerdo con lo que está señalando el Fondo Monetario Internacional, pues que voltea a ver las expectativas económicas.
Fíjate que al hablar de esto, Rodrigo Valdés, el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, dice, bueno, no hay una buena conocimiento de cómo afecta la violencia a la macroeconomía, debemos de meternos más en invertir en este conocimiento, pero por estimaciones propias y en general, no solo para México, pero en general, para la región latinoamericana, si se pudiera reducir a la mitad de la distancia que tiene por homicidios a nivel de la economía mundial, el crecimiento de América Latina, obviamente con México, aumentaría 0.5% durante 10 años. O sea, si están pensando obviamente que afecta a la inversión, si están pensando que afecta, pues esas estrategias que tú decías, Mari Carmen, de que puedas ir de turista, o puedas ir a conocer, o puedas hacer un negocio en una ciudad, obviamente no. Con esto, y recordar, el FMI acaba de bajar la estimación de crecimiento del PIB en México, la acaba de bajar a 1.5, la tenían 2.2, la bajó a 1.5, y la bajó para 2025 también a 1.3%, o sea, realmente, pues son momentos muy complicados para la economía mexicana.
Y todos los analistas del sector privado, todos están bajando la expectativa de crecimiento para este año, para el año próximo. Entonces, pues yo creo que andar ahí diciendo que el FMI no tiene razón, pues más bien lo que tendrían que abocarse más es a mandar señales mucho más contundentes para el combate a la inseguridad, porque también hoy en Michoacán mataron a varias personas, en Guanajuato sigue la violencia infrenable, en Sinaloa ya ni se diga, en Chiapas también. Entonces dice uno, bueno, pues hasta dónde va a llegar. Ricardo Salinas Pliego, el incómodo empresario, metió un comunicado a través de tu cuenta de tweet o de X, también protestando porque asesinaron a uno de sus gerentes de Banco Electra en Banco Azteca en Chiapas. O sea, sí está la inseguridad muy canija.
Sí, claro. Bueno, tan está difícil el tema de inseguridad que el FMI lo pone en esas recomendaciones para México, que en las prioridades de las reformas, aunque duelan y no saben de posponer, es fortalecer el Estado de Derecho, le está pidiendo el FMI a México, y el control de la corrupción. Así que eso es lo que está diciendo el FMI para México. Esta es la receta que le está mandando el FMI para México en este momento, que se fortalezca el Estado de Derecho, que se controle mejor la corrupción, y desde luego, bueno, pues a aplicar movilización de ingresos no petroleros para financiar gasto en infraestructura, salud y educación. Pero lo nuevo es esto, ¿no? Es esto que le preocupa al FMI, la inseguridad de México, de la economía mexicana. Dice que podría crecer más si no se tuviera esta inseguridad, y pues pasa por el Estado de Derecho y por el control de la corrupción. O incluso...
Y no negarla no gana nada, Claudia Sheinbaum, no negarla. A lo mejor debe conocer que sí, efectivamente tiene un impacto. También hoy Altagracia Gómez en una reunión dijo que no, que los empresarios no tienen ninguna duda sobre la reforma judicial. Pues sí, porque una no sabían los empresarios. Cuando estuvieron en México, este diálogo, US-México diálogo, no conocían la supremacía constitucional que se vino una semana después y que los tiene todo muy preocupados.
A todo el mundo preocupados, va a la Cámara de Diputados, vamos a ver qué pasa con esta supremacía constitucional. Están preocupados realmente todos, Maricano.
Pero bueno, ya nos da tiempo para hablar de la oferta que lanzó Aeroméxico. Muy bien, 1.100 millones de dólares para refinanciar su deuda.
Bastante elevadita.
Sí, muy elevadita.
Y le subió incluso, no me acuerdo quién, creo que fue Moody's quien le subió la calificación.
Porque además el rendimiento es de 8%.
No,
pues si quiero. Vamos a un corte, no se vaya.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Octavio de la Torre. Él es el presidente de Concanaco Servitur. Octavio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos, pues estos días son muy buenos para el turismo, para el comercio, por lo menos en la Ciudad de México, entre la Fórmula 1, pero viene todo después, es así a nivel nacional, pues todo lo que son las ofrendas, las fiestas, los desfiles. Cuéntanos qué esperan, y luego el Buen Fin.
Oye, pues traemos un chorro de números, Mari Carmen. Fíjate que, pues sí, se celebra este fin de semana una edición más de la Fórmula 1, una Fórmula 1 que aparece ya en el calendario oficial desde el 2015, una novena edición, un noveno aniversario, y pues nos deja una grata sorpresa, nos deja un beneficio directo para más de 370 mil unidades económicas del sector comercio, servicio y turismo, es decir, negocios. Principalmente los giros que se vieron más beneficiados pues fueron los de los hoteles, los servicios de hospedaje a través de las aplicaciones, los restaurantes, las agencias de viaje, por supuesto los transportes y particularmente el comercio, el minorista, pero el que estaba enfocado en los artículos relacionados con este deporte, los que venían las gorras, ¿no? Las playeras, todo esto que las personas que visitan este tipo de actividades pues compran y se llevan como recuerdo. Superamos los 19.550 millones de pesos. Esto habla de que sigue creciendo el gusto por esta actividad deportiva en nuestro país. Bueno, hasta tuvimos hasta una filmación de cine o no, una parte de filmación de una película, sí. Y bueno, todo lo que genera, que no nada más es la carrera sino el deporte, eso por la Fórmula 1. Pero pues aquí en México tenemos actividad tras actividad, y ahora viene el Día de Muertos, esta celebración que es que hace una fusión entre pues las tradiciones que tenemos indígenas y cristianas, y entre el 1 y el 2 de noviembre pues vamos a tener una serie de actividades que seguramente van a generar una derrama directa en distintas partes de la República Mexicana. Recuerdo, Mari Carmen, que el 1 de noviembre, pues es el Día de Todos los Santos, que se dedica a los niños fallecidos, y el 2 de noviembre está enfocado a los fieles difuntos, que es donde se honran a los difuntos. Y esta celebración, que tiene muchos años de trayectoria en nuestro país, pues nos genera este reencuentro entre los vivos y nuestros seres queridos, que ya partieron y pues celebran la memoria, pero también, bueno, ya forman parte, fíjate, desde el 2008 el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, de acuerdo con la UNESCO, sí se le declaró, y pues hay en esta celebración adquisición de distintos productos, como son las flores, las velas, obviamente la comida, que todos estos símbolos, que lo que reflejan y representan son los elementos naturales, como son el agua, la tierra, el aire y el fuego. Y hay actividades que son emblemáticas en nuestro país, por ejemplo, sí, en Tláhuac, no sé si ha sido.
Adelante,
José. Ya me agarraste.
¿Sí? Parecías de Fórmula 1, te fuiste por la recta.
Pues me seguí ya de la Fórmula 1 para aprovechar ese espacio.
Sin frenos como el Checo. Sin frenos, ya te ibas como el Checo.
La barrera.
Exacto. Octavio, cuéntanos un poco, ¿es el mejor fin de semana para la Ciudad de México este o es Navidad? ¿Cuáles son los mejores? ¿O es el Buen Fin? Porque ya de repente si vemos buenos fines de semana, obviamente este es muy bueno, el de Fórmula 1 con el desfile de las Catrinas, pero viene el Buen Fin y viene Navidad. ¿Cuál es mejor en derrama económica?
Híjole, fíjate que vamos en orden. Si nos vamos por el Fórmula 1 sería bueno, pero está enfocado en una ciudad en particular. El Día de Muertos es un fin de semana que es nacional, que sería 3-1 en términos de derrama económica. Obviamente tiene una concepción distinta, está más enfocada en la población, en la cultura, en la tradición. Entonces ese sería 3-1. Si tú estás hablando de la Fórmula 1, estás hablando sobre 19 mil millones. Si te vas a la derrama económica del Día de Muertos, te vas a 45 mil millones. Obviamente la diferencia entre uno y otro tiene que ver con que es una actividad nacional que va desde Tláhuac hasta Pátzcuaro, Janitzio o Oaxaca, Yucatán. Hay diferentes celebraciones y tiene una derrama que está enfocada más en una identidad nacional y una cohesión social. Y ahora, si te vas al Buen Fin, es una fiesta diferente también. En el Buen Fin estás hablando de que se incorporan en esta actividad más de 180 mil negocios. Es una edición número 14, es una edición que esperamos superar los 165 mil millones de pesos, pero porque la población espera este fin de semana, que sea el más barato, para adquirir productos y servicios que termina muchas veces regalando en Navidad. Entonces, me parece que cada uno cumple con un propósito distinto. El Buen Fin estaría más enfocado, y queremos seguir invitando a la población, en el consumo local, en los negocios que están en sus comunidades, en apoyar estos negocios familiares. Claro, que también participan las grandes empresas, porque es un fin de semana cuyo propósito y vocación está en generar estas ofertas, que son un diferenciador importante a cualquier otra derrama económica, pero pues que le da la oportunidad a esos negocios familiares de poder subir a una ola de publicidad específica como es este Buen Fin.
El Buen Fin va a ser ya nomás 3 días, ya no es como se hacía antes. O sea, va a ser el 16 de noviembre, ¿no? Cuéntanos. Y sigue teniendo tanto impacto porque ahora hay rebajas y rebajas a lo largo de todo el año. Que si las noches Palacio, que si las noches Liverpool, que si... Y luego Walmart se adelanta y todo se adelanta a todo el mundo. ¿Cuándo empieza realmente el Buen Fin?
Fíjate que qué triste que no pudimos hacerlo de 7 días, porque de verdad que ese Buen Fin rompió todos los récords y finalmente los comerciantes pues lo que querían era tener sus productos en stock y dar las mejores ofertas. Ahora va a ser del 15 al 18 de noviembre. Hay una aplicación y un portal en el cual se pueden registrar los negocios y ahorita van más de 40 mil negocios registrados. Para haber empezado el anuncio tarde, pues los registros de empresas van subiendo de manera muy acelerada y este Buen Fin aparte va a tener una aplicación de la organización en donde se van a mostrar a partir del primer minuto del 15 de noviembre las ofertas por geolocalización de los negocios que se registraron. También el Buen Fin tiene la lotería del SAT que va a anunciar en su momento nuestro secretario de Economía y el jefe del SAT, pero hay una lotería para los negocios registrados y para los comercios registrados, que es este sorteo del SAT en donde se dan premios, que son importantes y bueno, también generan la intención de que se registre mayor formalidad y comercio en nuestro país. Y el Buen Fin, sí, sucede que, como tú bien lo dices, Mari Carmen, el Buen Fin es de todos los mexicanos. Es un concepto que surge en Concanaco, que Concanaco lo dona a la Secretaría de Economía para que sea de todos los mexicanos y que da la oportunidad a cualquier negocio subirse a las promociones, a la publicidad que se da de manera gratuita para que se identifique los locales que están registrados, que están ofreciendo esos descuentos.
Claro.
Pero también se han venido dando otras actividades comerciales en distintas épocas, incluso antes y después. Esto no ha reducido el que se consuma en este fin de semana, el más barato, y en el que se sigan presentando pues crecimiento en términos de consumo. Generalmente, José y Mari Carmen, pues los artículos que tradicionalmente compran pues son electrónicos, ropa, calzado. Ahora estamos promoviendo que también consuman servicios.
Oye, y comentar, Octavio, que van a empezar ustedes el registro para el Buen Fin. Justamente este registro lo empiezan. ¿Qué tiene que hacer la empresa para registrarse? ¿Cómo hacerle? Tú vas a entrar a la página y ¿qué vas a encontrar ahí? Tú como consumidor final, ¿qué encuentras en esto?
Mira, ahorita el portal está abierto para los negocios de comercio, servicio y turismo. Doctores, escuelas, abogados, regístrense porque también pueden dar descuentos y cupones en servicios. Es decir, descuentos en consultas, aunque no se apliquen en esa fecha, descuentos en inscripciones, en diplomados. Entonces hay que registrarnos porque también los consumidores buscan esas actividades económicas. Pues entran al portal y tienen que tener información básica, su registro federal de contribuyentes, su domicilio, geolocalización, la descripción del servicio que van a prestar y pueden incluso subir las imágenes de su negocio, la geolocalización, y ya en su momento, antes de que inicie el Buen Fin, se van a estar mostrando los descuentos que ellos generen. Es importante para los negocios que sean claros y precisos de qué descuentos o promociones van a dar. Sí es válido ponerle límite a las promociones, es decir, el número de promoción o el número de artículos que se van a estar promoviendo. Sí es válido y eso, por supuesto, que también genera tráfico en sus negocios y servicios. Y a partir del primer minuto del 15, que hacemos la primera compra, en ese primer segundo es en donde los consumidores ya pueden ir a los locales que se encuentren registrados, que van a tener un código QR, que van a estar registrados en el portal oficial de Economía y también en el de Concanaco Servitur, pueden ir a cada uno de esos negocios a adquirir los productos y los servicios que se estén ofreciendo.
Sí, por lo que te entiendo, Octavio, si yo quiero comprar una pantalla plana, ¿voy a poder en la aplicación ver dónde es más barata?
Van a poder ver en la aplicación los negocios a la redonda que tienen descuentos. No estamos haciendo un comparador de precios en la organización.
Sino de cercanía, de tu cercanía.
La cercanía de tu cercanía del negocio que fue registrado. Sí tienen que estar pendientes de que, como es un Buen Fin, digamos, popular, pues hay negocios que a veces ponen el cartelón sin haberse registrado. Eso no es lo correcto, hay que registrarse, porque necesitamos obviamente fomentar que el comercio esté establecido y sobre todo tenemos que garantizar la seguridad,
Octavio,
del consumidor.
Pues estimular a que se registren ahí en su página, Octavio de la Torre, presidente con Canaco Servitur. Muchas gracias, Octavio.
Muchas gracias, Mari Carmen y José, y de verdad que ahora sí me fui de frente contra la curva, la peraltaba.
No,
había
freno.
Gracias.
Sí, gracias, Octavio.
Vamos un corte.
¿Te perdiste el programa? Síguenos en Spotify como Fórmula Financiera.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandra Marcos, directora de Análisis y Estrategia de Intercam. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, muy buenas noches, qué gusto saludarte.
Oye, pues hoy el dólar, creo que por vez primera, tú me dirás si sí o si no, rebasó en el interbancario la barrera de los 20 pesos, o al menos no lo había hecho desde no sé cuándo. Me gustaría que platicaras si esto es un récord en el interbancario, porque sí sé que ha llegado arriba de 20 pesos. ¿Y hasta dónde va a llegar? Que es la pregunta que todos nos hacemos.
La pregunta del millón. Sí, de hecho, de manera intradía, ya había tocado en algunas ocasiones la barrera de los 20 pesos, pero llama mucho la atención, Mari Carmen, porque es la primera vez en mucho tiempo que lo vimos cerrando en niveles de 20.05. Y creo que el comportamiento del tipo de cambio pues se ha derivado de varios factores. Yo diría una parte es local, pero sin duda alguna también una parte es internacional ante la proximidad de las elecciones en Estados Unidos, en donde pues sobre todo las casas de apuestas pues dan con un pequeño margen todavía, pero la victoria de Trump. Creo que Trump ha ganado momentum en estas últimas semanas. Las encuestas todavía están muy, muy cerradas, pero pues apunta a que vamos a estar frente a la elección más reñida en la historia reciente de Estados Unidos y las implicaciones para México, dependiendo quién resulte victorioso, pues van a ser muy diferentes. Y por supuesto, eso de cara a la cláusula SOCET, a la renegociación del T-MEC, pues se anticipa que bajo cualquiera de los dos mandatos va a ser una relación tirante, una renegociación tirante. Entonces creo que hoy lo que estamos viendo es un tipo de cambio reaccionando, incorporando parcialmente una posible victoria de Donald Trump y un posible cambio en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Desde luego, porque si es Donald Trump, obviamente tendremos más acciones proteccionistas. Ya hablo de poner aranceles sobre aranceles y todo lo que sabemos, Alejandra. Te saluda José Yuste, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Hola Pepe, qué gusto saludarte, buenas noches.
El gusto es mío, Alejandra. Oye, cuéntanos, aproximadamente se podría saber si ganara Donald Trump, hasta dónde podría llegar el tipo de cambio, si ganara Kamala Harris, hasta dónde podría llegar, 21, 22, 23 pesos quizá. Sabemos que esto pues es una reacción y luego se podría devolver. ¿Por dónde tú lo estás estimando si pasa esto? Porque bueno, esto ya lo tenemos pues a la vuelta de la próxima semana, el 5 de noviembre.
Correcto. Mira, yo creo que es muy difícil estimar el nivel. Lo que sí puedo decir es la dirección a donde se puede dirigir nuestra moneda. En el caso de una victoria de Donald Trump y que además gane, Pepe, con la mayoría en el Senado, que es lo que se pudiera estar anticipando, pues yo no descartaría un movimiento mayor de depreciación. ¿Hasta qué nivel? Pues dependerá mucho de las condiciones de cómo lleguemos en ese momento. Porque además, al margen de la política, hay que tomar en cuenta que esta semana tenemos muchos datos en la economía mexicana y de Estados Unidos que también nos van a ayudar a definir la gradualidad de los recortes por parte de la Fed. Pero en ese sentido, pues a mí no me extrañaría que a lo mejor el tipo de cambio alcance un nivel superior a los 21 pesos en caso de una victoria de Trump y que gane, por así decirlo, carro completo. En el caso de una victoria de Kamala Harris, porque ella, al margen de que puede llegar a ser también tirante de la renegociación del T-MEC, creo que el panorama en general es un poco más benigno y sobre todo señalando que pudiera haber continuidad y no imposición de aranceles. Y a lo mejor el tipo de cambio se puede regresar a los niveles muy rápidos de 19, de 19.50. Hay que tomar en cuenta que no es solo la victoria de Trump, sino lo que está en juego en términos de las cámaras. Y en medio de eso, pues la narrativa de Trump es pues proteccionista, ya lo decías tú muy bien, de imposición de aranceles, y lo que va a generar es incertidumbre y mayor aversión al riesgo, y eso invariablemente se traduce en un movimiento puntual de tipo de cambio hacia la depreciación. Creo que no todo lo hemos visto.
Oye, y no lo hemos visto todo, vamos a ver qué pasa, y es el martes, y luego no se descartan los conflictos postelectorales. Sobre todo si llegara a ganar por un mínimo margen Kamala Harris, pues Trump no se va a quedar tranquilo y sus seguidores menos.
Es correcto, Mari Carmen, y creo que ese también es un escenario que hoy está sobre la mesa y que de hecho tiene muy buenas posibilidades de suceder, porque hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en esta elección, pues el estado de Pensilvania va a ser pues prácticamente el que defina quién gane. Y generalmente lo que sucede o lo que ha sucedido en años anteriores es que Pensilvania tradicionalmente se tarda mucho en salir en la noche a contar esos votos. Entonces, inclusive, Mari Carmen, podríamos tener un escenario que no es cuestión menor que la noche del martes ni siquiera tengamos un claro vencedor. Creo que ese escenario todavía es de mucho mayor incertidumbre y pues la posibilidad de ver un conflicto postelectoral en Estados Unidos pues no es cuestión menor, y nuevamente en ese escenario vamos a ver pues una incertidumbre tal y una volatilidad que la primera variable que se va a ajustar va a acabar siendo el tipo de cambio.
Desde luego, Alejandra. Oye, el otro tema que tenemos que ver contigo es la inflación. La inflación, en efecto, no es que sea muy alta, la de 4.69% de la última quincena de octubre, el dato más reciente de inflación, no es tan alta la 4.69, pero sí preocupan ya, desde luego, los precios agrícolas, los precios de productos agrícolas, que si son volátiles, que si son de momento, pero pues de repente se te van al 20%, ahora fueron los nopales 19%, lo hemos visto con limón, con jitomate, con cebolla, con aguacate, lo que sea. La verdad es que lo tenemos así, como que se empieza a complicar el escenario en inflación para esto, y desde luego para el Banco de México, para poder bajar rápidamente las tasas.
Correcto, y la verdad, Pepe, es que lo que estamos viendo es que la inflación general todavía presenta muchísimos retos hacia adelante. Y déjame irme con el componente subyacente, que es el que ahora Banco de México ha puesto el foco y la lupa. Y si bien en esta ocasión la noticia fue positiva, 3.87% se ubicó, pues casi cuatro décimas abajo que la última lectura, avanzando muy moderadamente en el margen. Mi pregunta es, ¿de dónde va a venir la desinflación? Mercancías cada vez muestran una tendencia más reticente a bajar, y servicios, que es el componente que ha sido el punto de dolor de Banco de México, si bien en esta última lectura retrocedieron ligeramente, aún se encuentran por arriba del 5% en 5.03. Entonces, si a eso le añadimos justamente la volatilidad del componente no subyacente, pues muy probablemente lo que veamos es que esta trayectoria desinflacionaria de la inflación general, por así que disculpen la redundancia, acabe enfrentando muchos más obstáculos de lo que el mercado y el propio Banco de México está viendo. Ahora, creo que Banco de México, de todos modos, tiene la mesa puesta para bajar en la próxima reunión de política monetaria, y más aún considerando que es muy probable que la Fed recorten 25 puntos base la siguiente semana.
Eso es el día 18, ¿no? ¿Cuándo es? La Fed está en la próxima semana, y luego el Banco de México la semana posterior, ¿no? ¿El 18?
Correcto, correcto.
Y ahí, en el caso de México, estarías anticipando también 25 puntos base, pase lo que pase con la inflación, que ya para entonces conoceremos la inflación del cierre de octubre, que será, ¿qué? ¿4.7? ¿Cuántos anticipan ustedes?
Sí, esperamos un ligero rebote, un poquito más de 4.7, y sí va a tener ya por completo todo el mes de octubre. Pero déjame decirte algo, Mari Carmen, generalmente el comportamiento de la inflación del mes lo dicta la primera quincena. Y en ese sentido, pues sí, ya pues todo mundo está esperando que la inflación general se ubique en una lectura superior en el mes de octubre que en el mes de septiembre. Ahora, vale la pena señalar que a pesar de esta mayor lectura, pues el 100% de los analistas encuestados, de acuerdo a la encuesta de Citibanamex, están esperando un recorte de 25 puntos base en la reunión de noviembre. Eso quiere decir que, en mi opinión, sería la primera vez que el grueso de los analistas, el 100%, esté esperando ese movimiento, porque Banco de México también lo ha telegrafiado así. Entonces, creo que más bien se le podría dificultar, no solo por el movimiento de la inflación, sino más bien por el movimiento del tipo de cambio. Imagínense ustedes un tipo de cambio sensible.
Sí, en 22, 23, sí, claro.
Correcto.
Sí, y el Banco de México bajando tasa, claro.
Exacto, exacto. Pero no lo podemos descartar, o yo creo que hoy, si las cosas permanecen como están, y a pesar de ver una volatilidad, no veríamos un mercado desordenado, por así decirlo, creo que la Fed va a recortar en 25 y Banco de México hará lo propio en las reuniones de noviembre.
Bueno, muchos anticipaban que para estas alturas del partido, a unos días, una semana de las elecciones en Estados Unidos, el dólar estaría arriba de los 21 pesos y está, pues digo, sí está arriba de los 20, pero no es una situación catastrófica todavía, podemos decirlo.
No, Mari Carmen, y creo que también vale la pena decir que el mercado se ha movido de manera ordenada, y porque también seguimos teniendo estos contrapesos de los fundamentales del peso, en donde pues los flujos que seguimos recibiendo de divisas del exterior siguen siendo importantes, y el carry trade sigue siendo positivo para México. Entonces, creo que al final el movimiento de volatilidad y de aversión al riesgo acaba siendo muy importante en el corto plazo para después regresar a reflejar pues las condiciones más inherentes a las condiciones propias del mercado. Vamos a ver qué pasa el 5, vamos a ver si tenemos una elección clara y de ahí partir para ver qué nivel acabamos el cierre con
la tasa. Bueno, muy bien, pues Alejandra Marcos, desde luego muy clara, como siempre, directora de análisis y estrategia de Intercam. Alejandra, gracias, buenas noches.
Muchas gracias y muy buenas noches.
Gracias, vamos a un corte comercial.
Esto es Fórmula Financiera.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Francisco Burgoa, es abogado constitucionalista y ya ha sido entrevistado en este programa, me quedo Francisco, de tantos problemas que hay con la reforma judicial. Hoy, buenas noches, antes que nada.
Francisco.
Mari Carmen, Pepe, qué gusto, de verdad, para mí es un honor poder conversar con ustedes en su espacio.
Gracias. Hoy el ministro Luis Alcántara hizo una propuesta que ya fue rechazada por Morena, por Ricardo Monreal, dice que no tiene atribuciones, pero propone invalidar de manera parcial la reforma al Poder Judicial. Que sí se vayan los ministros de la Suprema Corte, que sí sean electos, pero no el resto de jueces y magistrados. A ver, ¿cómo ves? Yo imagino que ya la viste esta propuesta. ¿Tiene pies y cabeza? ¿Se podrá aprobar con 8 ministros? Porque ahorita todavía tienen 8 ministros antes del de cierre de noviembre. ¿Qué crees que pase?
Mira, los adjetivos que provienen de Ricardo Monreal y de Morena en general, la verdad es que no me sorprenden. Me sorprenderían si dijeran que van a acatar cualquier resolución que tome la Corte. Eso sí, estaría sorprendidísimo. Entonces, todos los adjetivos, la verdad es que me parecen ya normales que los emita Ricardo Monreal, Noroña y todo el oficialismo. Aquí lo importante es que yo veo es que el ministro Juan Luis González Alcántara, quien fue propuesto por el presidente López Obrador y ratificado por el Senado de la República, él es un emblema en el sentido de un juez constitucional que se ha mantenido independiente, como así tienen que ser las ministras y los ministros. Está cumpliendo con su lealtad a la Constitución. El proyecto jurídicamente ahí está. Si quieren que se discuta jurídicamente desde la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que se discuta. Pero si quieren anteponer la política al derecho, pues naturalmente la política pues no se va a llevar con argumentos jurídicos. Y yo creo que hoy sí tiene el Pleno de la Suprema Corte los 8 votos para declarar esta invalidez de forma parcial, como bien comentabas, Mari Carmen, porque lo que dice prácticamente el ministro Juan Luis Alcántara, que dada la narrativa oficial en contra del Poder Judicial, ellos simplemente se van a autocontener para no pronunciarse respecto de la invalidez por lo que hace a las ministras y a los ministros actualmente que están en funciones. Es decir, si declaran la invalidez de todo lo que son los cargos de elección a voto popular, como son jueces y magistrados. Y de ahí que el próximo jueves se tiene previsto que se lleve a cabo, pues para mí lo que será la discusión histórica más importante de la Corte en 200 años, pero insisto, esto será en el terreno totalmente jurídico, porque la pregunta, inclusive ya lo comentábamos hace un par de semanas, ¿qué pasaría si eventualmente la Corte declara la invalidez? Pues simplemente no le van a hacer caso, no. Y ahí estaría la crisis constitucional en su máximo esplendor.
No, interesante lo que están haciendo, de verdad que es una muy buena salida esta. Francisco, te saluda José Yuste. A ver, cuéntanos exactamente con esto, ¿tú sí crees que desactivan la bomba que hoy en día es reforma judicial? Pues obviamente que el principal riesgo es esto de jueces y magistrados elegirlos popularmente, con esto ya no sería. Ahora, ¿qué pasaría con los ministros de la Corte? ¿Cómo quedarían?
Pues mira, la bomba estaría desactivada, sí, solo sí. Mañana en la mañana la presidenta Sheinbaum dice que van a esperar al pronunciamiento de la Corte, a la decisión de la Corte, y a partir de ahí van a tomar una decisión. Eso sería lo más prudente de la presidenta Sheinbaum. pero así como lo ha manifestado ella o a través de Ricardo Monreal, de Noroña, de que va porque va a la reforma, pues me parece muy desafortunado porque están descalificando desde la política el trabajo de los ministros de la Suprema Corte como defensores de la Constitución y como integrantes del máximo tribunal constitucional. El hecho de que digan, a ver, vamos a declarar la invalidez de forma parcial, ellos sí son los actuales 11 ministras y ministros, aunque bueno, podríamos hablar de 10 porque el próximo mes se va Luis María Aguilar Morales, ellos estarían concluyendo sus funciones en 2025, el 31 de agosto, que de hecho la renuncia que estarían presentando es con efecto hasta el 31 de agosto, porque así lo dice uno de los artículos transitorios de la Constitución, que si no van a contender en las elecciones para ser ministras, entonces que su renuncia sea a partir del 31 de agosto para que tengan su derecho al haber de retiro de forma proporcional. Entonces, ahí está este proyecto que me parece que sí podría alcanzar los 8 votos, pero donde la única forma de que se desactive la bomba es que la presidenta Sheinbaum diga, órale, le hacemos caso, que se vayan los ministros, y de ahí vamos a hacer la gran convocatoria para la nueva reforma a la justicia, no solo al Poder Judicial, pero está solamente en que lo decida la presidenta Sheinbaum.
Sí, y bueno, y aquí supongamos que efectivamente esto se le mete candela y que el jueves, el martes, ya sería el jueves, ya los 8 ministros se impusieran y declararan la invalidez. Y que Morena dijera, ustedes no tienen validez para declarar inválida y no me importa y voy derecho. Esta crisis constitucional que llevaría, porque creo que no hay manera de detenerlo, o sea, el gobierno seguiría adelante, no le haría caso a la Suprema Corte, seguiría adelante con esta votación, que además creo que va a ser todavía más costosa que la del presidente, la de junio pasado. O sea, es una locura lo que pretenden hacer con esta, que la mitad además, nada más, es la elección de junio del 2025. ¿Qué pasaría ahí? O sea, ¿entraríamos en una crisis y qué? ¿Yo no te escucho, no te oigo y no pasa nada?
Bueno, yo soy de la idea de que estamos en una crisis constitucional desde hace tiempo y sobre todo desde el momento en que no han acatado las suspensiones, que se puede o no compartir el criterio jurídico de los jueces de amparo, pero para eso hay recursos jurídicos para impugnar. Y si no lo quieren hacer y solamente vienen estas descalificaciones, o lo que vimos la semana pasada, Mari Carmen, Pepe, el hecho de que la presidenta le pida solicite una consulta a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, para saber si acata o no acata la suspensión, me parece ahí, o sea, cómo está actuando el Ejecutivo en un bloque con el Legislativo para incumplir este tipo de suspensiones. Entonces, de ahí a imaginarnos a que el Poder Ejecutivo y el Legislativo eventualmente estarían acatando esta declaratoria de invalidez, pues no lo van a hacer como lo han manifestado. Estaríamos, para mí, en la mayor de las crisis constitucionales, cuando menos en el México contemporáneo, y esto implicaría pues que se haría efectivo el juicio político que hay varios ya presentados en contra de los ministros, todavía la semana pasada que presentó el PT en la Cámara de Diputados, para que se los destituyan y los inhabiliten, o en su caso que los ministros por dignidad presenten su renuncia, pero ya con efecto a partir de ya, porque de otra forma pues no veo cómo esta crisis pudiera desactivarse desde el lado del oficialismo, cuando están cada día más radicales.
Y fíjate qué es lo que hemos visto, estamos platicando con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, hemos visto esto, Francisco, un bloque compacto al parecer, una aplanadora de Morena, legislativo, ejecutivo, o tú ves algunas diferencias que veamos, por ejemplo, que en Monreal, algunas diferencias respecto de lo que fue en la Cámara de Senadores, ¿ves algunas diferencias o no?
Pues no, yo solamente veo que se están ahí siendo más radicales cada vez, entre más está avanzando los días, más en cuanto a la implementación, estamos viendo cosas que de verdad son inéditas, como que el INE también le pida al Tribunal Electoral una opinión respecto a si se acata o no acata una suspensión. El Tribunal Electoral no debiese de pronunciarse y se pronunció. Entonces, lo que pasa en la Cámara de Diputados con Ricardo Monreal, pues yo creo que es el reflejo de esa radicalización, lo que el exceso de poder que están concentrando y que pues pareciera que el resentimiento que fue muy bien ahí colocado por el entonces presidente López Obrador, hoy lo están manifestando en en todo momento y lo siguen incrementando, y esto me parece muy desafortunado porque al final, con independencia de todas las personas juzgadoras, en donde a nosotros se nos garantiza tener tribunales competentes y que se nos garantice una justicia pronta, completa e imparcial. Así como se ve, no se ve cómo realmente la justicia vaya a ser justicia y no una politización de la justicia.
No, las implicaciones que esto tendrá en la economía. Hoy decía Altagracia Gómez en un evento que hubo en Monterrey que los empresarios tienen seguridad porque antes no había un comité de evaluación y ahora se presenta un comité de evaluación de 5 notables que son los que van a decidir si las personas que van a ser estar formada parte de la elección, de la votación, tienen o no el perfil adecuado. Y ya con eso, dice ella, ya se va a garantizar que sí habrá certidumbre. Pues yo digo que vale ahora el comité de evaluación, porque siguen teniendo como requisito las 5 cartas de los vecinos.
Definitivamente, Mari Carmen, y es que simplemente veamos lo siguiente: a más tardar el 31 de octubre, donde en unos días, ya se tiene que tener el comité de evaluación por cada uno de los 3 poderes, que lo van a integrar 5 personas de reconocida actividad jurídica. Esos 5 personajes hay que ponerles mucha atención, porque van a ser súper poderosos. Ellos son los que van a estar verificando que se cumplan los requisitos formales, entre esos las cartas de recomendación, esos absurdos, y además son los que van a decidir respecto de la idoneidad de los aspirantes a candidatos. Entonces, ellos son los que van a hacer el filtro más importante antes de presentarlos a los poderes para su validación. Entonces, el hecho de que el pueblo elija a los jueces y magistrados no es que los elija a partir de un proceso auténticamente democrático, sino es a partir de una preselección de esos integrantes de los comités de evaluación, y realmente ahí vamos a ver qué tan politizado va a estar este proceso de selección o preselección de candidatos, o simplemente podemos empezar a decir, wow, nos están sorprendiendo, pero yo no veo realmente cómo se pueda garantizar que quienes vayan a ser candidatos sean totalmente, que garanticen una imparcialidad y sobre todo que no estén vinculados a ningún partido político, porque si vemos que hay personajes vinculados a partidos políticos y especialmente de Morena, que ahorita sería la mayor agencia de colocaciones de candidatos, pues yo creo que ahí simplemente no va a haber buenas noticias para nosotros como...
Se toca complicadísimo, Francisco. Pues muchas gracias, Francisco Burgoa.
Un gustazo.
Gracias.
Al contrario, Pepe Maricarmen, fuerte abrazo.
Fuerte abrazo, vamos, un corte comercial.
Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muy buenas noches, le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y nos ve a través de todas las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Seguimos también en el 103.3 de FM, 970 de AM, aquí abriendo la conversación en Grupo Fórmula. Soy Mari Carmen Cortés y bueno, déjame decirle que pues sigue esta sorpresa, indignación, y hasta el momento, en las 9 de la noche, no hay una información de qué pasó en el SAT. Se cayó el sistema, lo hackearon, algún cuate que se equivocó, ¿qué pasó? Pero de repente, pues desaparecieron miles, estamos hablando de miles, de cuentas electrónicas, de firmas electrónicas, sin las cuales tú no puedes hacer absolutamente nada en el SAT si no tienes tu firma electrónica. La mayoría, si no es que todas, de empresas de comercio exterior. Imagínense lo que esto implica a 2 días de que termine el mes. Y bueno, y el SAT que dice que ya la están rehabilitando, que ya casi acaba, pero prácticamente no ha dicho nada, no ha informado qué pasó. Y esto preocupa, pues porque además es información de las empresas, porque qué tipo fue un hackeo, están en riesgo no la información de las empresas, qué fue lo que pasó. El SAT tendría que informar claramente. Una de las prioridades, una de las promesas de Claudia Sheinbaum, de sus 100 promesas, es tener una recaudación más eficiente. Una de las formas como quieren reducir el déficit público el año próximo, sin reforma fiscal, es con un SAT que sea más cobrón, con O, que cobre de una manera más eficiente. Y esto, lo de hoy, es todo menos eficiente. Es un error que tendría que saberse qué pasó, castigar a los responsables y aclarar y evitar que vuelva a pasar, porque sí se trató de muchas, muchas empresas afectadas. Pepe, y usted, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Desde luego, bien lo dices, sí, sí fue complicado lo del SAT. Hoy en día, pues de repente te amaneciste con que no existías para el SAT, ¿no? Ni para pagar impuestos, ni para comunicarte con el SAT, ni para quejas del SAT contigo, para nada. Y esto, pues sí es riesgoso en un momento donde no sabemos qué pasó del Servicio de Administración Tributaria, que ha tenido logros, si hay que decirlo, se ha cobrado a grandes contribuyentes, ha mejorado realmente la recaudación, sí ha tenido logros, pero algo que va a ir, un sistema totalmente digital, que ha dado este paso a ser totalmente digital, que le suceda esto, llamó la atención. ¿Fue un hackeo? No lo sabemos. ¿Fue una falla del sistema? Tampoco lo sabemos. ¿Fue falta de inversión? No lo sabemos. De, supuestamente el SAT debe tener pues anillos redundantes, realmente un sistema redundante que le ayuda a todo esto, pero pues algo no funcionó. O el caso es que hoy estas firmas electrónicas de miles de personas y miles de empresas hoy no existieron. Se cayeron, se fueron, recuperaron el día, pero pues obviamente fue un tremendo susto para todos. Oye, por otro lado, pues la colocación de Aeroméxico, 1.100 millones de dólares, es enorme la colocación que está haciendo. Incluso llama la atención porque una de las agencias calificadoras, ya lo había dicho Standard & Poor's, ahora lo hace Moody's, sube la calificación de Aeroméxico porque ha mostrado sí tener restricciones en sus gastos Aeroméxico, lo ha hecho bien, tiene conexiones que ha gustado, está generando valor con ciertas rutas que generan valor, le gustó. Y con esta colocación de 1.100 millones de dólares, lo que va a hacer es refinanciar su deuda de mejor manera, menos costosa y a más largo plazo. Así que bueno, gustó esto. Aeroméxico, como bien sabemos, bueno, pues le ha pasado mal los años pasados, sobre todo después del 2020, tuvo que entrar prácticamente a Chapter 11, la capitalizaron el fondo de inversión, la capitalizó Apollo la capitalizó Delta, parte de Delta, la parte mexicana se ha hecho más pequeña, pero con esto, bueno, pues al parecer está generando valor y buenos datos de Aeroméxico, una buena colocación.
Y bueno, los fondos van a usar, son 663 millones de dólares en bonos garantizados con vencimiento de 2027, y los restos 500 millones de dólares en bonos a 5 años. Y aquí lo interesante es que van a hacer para una reestructura de su deuda. Bien, pero en México, recuerda que estuvo en Chapter 11, efectivamente, estuvo a punto de quebrar. Y hay quien dice, esto fue en 2020, que si se hubiera ido aquí a México a concurso mercantil, hubiera quebrado. Que la gran, lo que ha tenido, que lo permitió seguir operando y tener un flujo de efectivo mientras se reestructuraba, fue precisamente el Chapter 11. Y hay quien se cuestiona, y recordamos aquí a don Rogelio Azcárraga, que Rogelio Azcárraga era uno de los más férreos opositores al concurso mercantil, pues la realidad me parece está dando la razón. Y bueno, por otro lado, Claudia Sheinbaum hoy se critica al Fondo Monetario Internacional por este reporte que hicieron sobre el impacto económico que tiene la violencia en México. Es un reporte del Fondo Monetario Internacional que sí tiene impacto, o sea, no lo podemos negar, pero Claudia Sheinbaum dice que no, que está exagerando, que no tiene información, que la estrategia de seguridad sí va a servir. Pues mire, con todo respeto, ya está pasando el primer mes de Claudia Sheinbaum, ya ahorita ya puedes decir, bueno, ¿qué está pasando? Una terrible violencia en Sinaloa, terrible, que ya llegó a Mazatlán, que es un puerto turístico que se haya mantenido alejado de este conflicto que se desató con la captura del Mayo Zambada y que fue llevado a Estados Unidos, que todavía no sabemos bien las circunstancias, y este pleito entre los mayitos y los chapitos que tiene a Sinaloa de cabeza, a Culiacán de cabeza y ahora a Mazatlán. Y entonces esto pues sí preocupa, sí genera incertidumbre, sí afecta desde luego al turismo, a la derrama económica, y si no, que vean lo que está pasando con todos los comercios en Culiacán. O sea, hay una pérdida económica, los restaurantes, los comercios, impresionante lo que se está viviendo en Culiacán. Sí hay un impacto en la inflación, que lo comentábamos también. La inflación se ha visto afectada no solamente primero por las sequías y después por las inundaciones, sino también por las extorsiones a las que son sujetos los productores agrícolas. Entonces, sí hay un impacto negativo de la violencia en la economía, y sí es urgente que se manden señales claras. También ahorita en Michoacán los nuevos asesinatos, Guanajuato sigue encendido, o sea, como que ya no digas Chiapas, hay varios lugares que tú dices qué está pasando con la inseguridad. Están tratando de probar o no a Claudia Sheinbaum, a Omar García Harfuch, pero la realidad es que sí hay un impacto en la economía, aunque la presidenta lo niegue.
Pues mira, lo que dice el FMI, dice textualmente Rodrigo Valdés, el director del Departamento de Hemisferio Occidental del FMI, del Fondo Monetario Internacional, dice, bueno, debemos reconocer que los macroeconomistas no sabemos mucho sobre la violencia y los impactos de la economía, pero sí sabemos que en la región latinoamericana, no solo México, se sufre mucho con esos impactos, y el crecimiento podría aumentar 0.5 punto porcentual si realmente baja la violencia. Y al preguntarle sobre México, textualmente, pues dijo que desde luego él espera que haya una reforma más de Estado de Derecho y desde luego una reforma de seguridad fuerte. Es lo que está diciendo para combatir la corrupción, lo que está diciendo el FMI. Y es que no podemos tapar el sol con un dedo. Es cierto que la presidenta Claudia Sheinbaum, es cierto, ya presentó una estrategia de seguridad distinta con Omar García Harfuch adelante de ella, con más investigación, una Guardia Nacional que no ha funcionado, una Guardia Nacional que tendría que meterse a tareas de investigación y coordinación con el gobierno, pero pues hasta el momento no se ha tenido éxito. Es cierto que es muy temprano para poder hacer un corte de caja. Mañana en la mañanera van a tratar este tema de violencia, precisamente, hacer este corte de caja, que es muy temprano, pero por lo pronto, bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum refuta, dice que es muy temprano para hacer este corte de caja, tan como lo pide el FMI, y niega esto, pero hoy en día, ¿se puede ir a Sinaloa? No. A Culiacán menos. No, por un inversionista que diga, oye, vamos a Sinaloa, pues ¿cómo está la violencia allá? ¿Se puede ir a Guerrero? No se puede ir a Guerrero, a Acapulco y menos a todas las demás partes de Guerrero, porque hay una enorme violencia en seguridad. ¿Quién sería de inversionista allá? Tampoco.
¿A Michoacán?
A Michoacán, con el derecho de piso a limoneros y aguacateros, vaya que está complicado el tema. Tamaulipas, vaya que está complicado. Chiapas, está complicado. Entonces, pues obviamente sí está afectando a la economía el dato de la violencia.
Y bueno, por otro lado, hoy el ministro Luis Alcántara presentó una propuesta que ya tiene de cabeza Morena, que están furiosos con él, porque pretende invalidar parcialmente la reforma judicial. Sí mantiene que haya elección de los ministros de la Suprema Corte, pero no de los jueces y magistrados, esto que es el corazón de la reforma judicial. Pretende invalidarla, y platicamos con Francisco Burgoa, que es especialista precisamente en temas constitucionales, y él decía que es muy probable que esto se apruebe con 8 votos, todavía hay 8 votos en la Suprema Corte, y que no la acate el gobierno, y que sigan adelante con que diga lo que diga la Suprema Corte, ni los oigo ni los escucho, y se generaría una crisis constitucional sin precedentes en la historia de México.
Pues complicado, esta reforma judicial ha sido muy complicada, la ha llevado, fue obviamente impulsada por el expresidente López Obrador, pero la ha mantenido este gobierno. Morena la ha sido como una planadora para que pase, sigue sin gustar, sin definirse a los actores económicos, en particular ahora pues desde luego está esta propuesta que da la Corte. Yo creo que valdría la pena pues asomarse a alternativas como los que está planteando la Corte. Me llama mucho la atención que lo hagan muy bien, me parece, esperemos que sí le hagan caso, porque el corazón que más afecta es esta elección popular de jueces y magistrados.
No le van a hacer caso, Pepe. No, yo creo que voy derecho, no me quito. Pero bueno, por lo pronto vamos a un corte y no nos quitamos.
Titulares online en Fórmula Financiera. Radioformula.com.mx.
Fallas en el SAT. ¿Qué pasará si tu e-firma aparece revocada? Esto dice la dependencia.
Eluniversal.com.mx.
Utilidad neta de Ford se reduce a 25.6% al tercer trimestre del 2024. Pospone hasta 2027 producción de vehículos eléctricos.
Milenio.com.
Cargamento de petróleo procedente de México va hacia Cuba en plena crisis eléctrica.
Elfinanciero.com.mx.
Aeroméxico lanza oferta de 1.100 millones de dólares en bonos para refinanciar su deuda.
Excelsior.com.mx.
Buen fin 2024. Así puedes aprovechar las ofertas, según Profeco.
Eleconomista.com.mx. www.jalisco.gov.mx.
Ministro González Alcántara Carrancá propone invalidar parte de la reforma judicial de AMLO.
Forbes.com.mx.
Estados Unidos escala su ofensiva contra el sector tecnológico chino.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Estamos intentando hacer un enlace con Alejandro Soberón, que es el presidente y director de CIE, porque pues sí, estuvimos ahí el fin de semana, bueno, yo nomás fui el sábado a la Fórmula 1, pero sí, un lleno total impresionante.
Un lleno total impresionante, 400,000 personas, Mari Carmen. Sí, es un evento que al principio, incluso después de en el 2019, cuando llegó López Obrador, se decía, oye, va a ser un evento fifí o no, con esta polarización. Hoy es un evento muy popular, donde ha gustado en México.
No, sigue siendo muy fifí.
Pues oye, pues
fueron 32,000 pesos el boleto.
Fueron 400,000 personas, y las que no fueron lo ven por tele y lo escuchan por radio. O sea, realmente ha tomado vuelo todo este tema de Fórmula 1. Me llama la atención cómo lo han hecho. Y ahora lo han hecho bien. Muchos patrocinios, muy bien, la verdad, en el tema de negocios yo creo que muchos patrocinios lo han hecho bien. La derrama económica para la Ciudad de México, 19,500 millones de pesos, es bueno, son 13% más que el año pasado. ¿En qué? Sí, muchos medios de comunicación, porque vienen todas las televisoras, viene todo. Es un escaparate de la Ciudad de México, en 130 países.
A mí me gusta, pero sí, no es O sea, sí es impactante la cantidad que va, pero sí es muy costoso ir. O sea, sí, a no ser que te fuera los afortunados que tienes un boleto gratis de Clara Brugada. Me parece muy bien que Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y incluso le di premio Naranja Dulce de la Semana por esto, en lugar de decir, guácala, es un evento fifí, estuvo ahí, recorrió el pabellón el jueves antes que se inaugurara, estuve con Soberón y apoya con todo para que México, la Ciudad de México se mantenga como sede. Me parece muy bien de Clara Brugada. No aporta dinero, no financia, y me parece pero pone 2,500 policías.
Te pone 2,500 policías, te pone la logística de tránsito, te ayuda la seguridad. Eso es un cambio. Y Claudio Brugada dijo, en el 2025 firmamos para que sí se pueda mantener Fórmula 1 en la Ciudad de México. Creo que es muy buena noticia.
Y a cambio les pidió 1,000 boletos, y los boletos los rifó a través de Facebook.
Está muy bien.
Muy bien, muy bien. Eso me cayó bien, Clau. ¿No? Echándole porra a Clara Brugada.
Yo no pude los videos de Churubusco. Ahí.
Sí.
Muy bien de Clara Brugada. Y sabes qué, Mercado, lo había hecho lo mismo en ese momento, que era más difícil. Claudia Sheinbaum le demostraron vio los datos, vio la derrama económica, vio que era ganar, y los aceptó. Es un evento que realmente, yo creo que ya se volvió popular, que gusta a los mexicanos, pero además te dedica una derrama económica en hoteles, en taxis, sí, en restaurantes, en souvenirs.
Un hot dog adentro te vale 180 pesos. O sea, sí es caro. O sea, sí es un evento que es caro, es muy popular porque va mucha gente, es impresionante la cantidad de gente que va, impresionante, muy exitoso, un gran escaparate para la Ciudad de México. Creo que estos tipos de eventos son los que generan una gran derrama, pero no es un evento barato. Como tampoco es barato ir a ver a Luis Miguel, como tampoco es barato ver a Madonna.
No son baratos los eventos.
O sea, los eventos, ¿no?
Pero yo creo que sí es mucho mejor tenerlo en México. Creo que ha sido un muy buen evento.
Y una lástima que el Checo Pérez haya salido tan mal, que si por el coche, que por mi abuelita.
Y otro, fíjate que eso es interesante, que se haya dado justo cuando el Checo Pérez fue subiendo, llegó a Red Bull. En esta ocasión, bueno, pues quedó creo que en lugar 16, ¿no? El Checo 17. Pérez le pegaron al auto, tiene problemas con los frenos, en fin, ahí tendremos que ver. Pero, por ejemplo, al Checo Pérez hay 14 marcas que lo patrocinan en su casco. O sea, realmente para que veas lo que es el Checo Pérez.
Sí, claro. La Fórmula 1 es un negociazo. Y qué bueno que tengan los patrocinadores. Este chico, Sainz, que ganó, que además es guapérrimo. Yo no lo conocía, y el papá es guapérrimo, entonces que también descuido. Tenemos a Alejandro Soberón en la línea. Alejandro, qué bueno que pudimos hacer el enlace. Alejandro Soberón, presidente y director de CIE, ¿cómo estás? Estamos aquí pues comentando la Fórmula 1, pero cuéntala tú que estuviste más ahí, cuéntanos.
¿Cómo estás, Mari Carmen? Pepe.
Hola, Alejandro.
Es un placer saludarlos. Muy contentos del balance del fin de semana. Se rompió récord de asistencia, 400 5,000 aficionados se dieron cita el fin de semana. Y pues también se va a romper el récord de derrama económica. Pensamos que va a estar cerca de los 17,000 millones de pesos. Un fin de semana extraordinario. Esta ventana que tenemos todos los años para mostrarnos al mundo y mostrar nuestra capacidad de organización y cómo recibimos la calidez del mexicano, la hospitalidad del mexicano, pues fue súper interesante, ¿no? Y esto ya se convirtió en una fuente de intercambio multicultural, ¿no? Más de 450 medios de comunicación que pudieron transmitir en vivo a 200 países. Entonces, muy muy contentos con el resultado. La competencia buenísima en la pista. Claro que hubiéramos querido ver al Checo subirse al podio.
Sí, sabes, ¿no?
Pero sí, caray, pero digo, bueno, yo me quedo que nos ha dado unas satisfacciones tan increíbles en estos todos estos años.
No, desde luego. Oye, Alejandro, viendo Fórmula 1, desde luego ya llama la atención lo que se ha hecho en tema de negocio, también ha dejado bien. Y fue ganar con la Ciudad de México desde Claudia Sheinbaum, que dijo, bueno, sí, yo lo apuesto a Fórmula 1. Y ahora Clara Brugada, la jefa de gobierno capitalino, dice, bueno, en el 2025 voy a volver a firmar. ¿Por cuántos años se puede volver a firmar Fórmula 1?
Mira, estamos conversándolo, estamos analizando qué es lo más conveniente, es una extensión de 3 años, una de 5 años, estamos conversando con Fórmula 1 también. Entonces, lo que es muy importante es que hay la voluntad de las tres partes, que es el gobierno de la Ciudad de México, de la Fórmula 1 y de la organización, de buscar un consenso y generar las condiciones adecuadas para que se pueda dar esa extensión. Hay 4 o 5 países que andan muy muy cerca presionando a Fórmula 1, que quieren ser sede, pero creo que México está muy bien posicionado para seguir en el calendario.
¿Ahorita hasta dónde tienes garantizada la Fórmula 1? ¿Hasta el 2026?
Hasta el próximo año. La edición del 2025, si no logramos la extensión, sería la última edición.
Que sería el año 10, tengo entendido.
Exactamente, sería la 10ª edición de la Fórmula 1 en esta nueva etapa, ¿no?
Sí. ¿Qué te dicen los dueños de Fórmula 1, Alejandro, cuando ven el caso de México? 400,000 personas, obviamente muy
concurridos. México se ha vuelto una parte muy, muy relevante en el calendario. Es una parada importantísima y la verdad es que es una carrera que es muy apreciada. O sea, la carrera, mientras hubo una competencia, esos 5 años, fue nombrada la mejor carrera del mundo. O sea, realmente creo que hay un aprecio enorme por la audiencia que tenemos, por el país que tenemos, por lo que representamos, ¿no?
Oye, yo mi único consejo, Alejandro, porque a mí me tocó la puerta 1 y subir el puente y bajar el puente y subir a la... Y fue un reto para mis rodillas, en total 9 pisos, dicen que caminé. Yo decía, ¿qué onda con esto? Quizás tener mayor acceso para personas con discapacidad, y no me refiero solo con sillas de ruedas, sino adultos, porque había de todas las edades, es impactante. Me tocó ver gente que no veían, que también subieron y bajaron el puente junto conmigo, y yo decía, bueno, no me voy a quejar de que ya me cuesta tanto trabajo subirlo y bajarlo, pero creo que a lo mejor eso sería mi única recomendación que yo te hiciera, mayores facilidades para la gente con discapacidades. Sí, porque hace falta eso, ¿eh?
Oye, Alejandro, y viendo, está todo un sistema que han hecho muy bien, gradas, hay suites, hay el paddock. ¿Cómo ha funcionado todo? Porque parece que se ha aprovechado ahora sí que hasta el último centímetro del estado GNP.
Mira, la realidad es que sí se ha logrado encontrar un modelo, ¿no? Se ha encontrado lograr un modelo que optimiza los espacios, ¿no? Hay espacios que originalmente pertenecían al autódromo, que han sido desarrollados de otra manera, ¿no? Hay muchas áreas verdes que es imposible tocar. Entonces, del espacio trabajable se ha optimizado muchísimo, ¿no? Ahora, con la renovación del estadio GNP, se han generado nuevos espacios de hospitalidad que dan la oportunidad de hacer más cosas, ¿no? Cosas que no se podían hacer antes.
Oye, y además el público mexicano, que es especial, Ya me tocó ir el sábado, bueno, es el día que pude ir el sábado, y estaba la filmación de Brad Pitt, y ya se había acabado todo, y la gente le decía, no se muevan sus asientos, hagan la ola, viene Brad Pitt, y la gente feliz, que seguía ahí en el reventón, subía haciendo la ola, bajando.
Sí, la verdad, estaba todo el mundo muy contento, sí, que hayan seleccionado a la Ciudad de México como una de las ciudades para filmar su película, y yo creo que es porque el trazado, la pista, el pasar por el estadio.
Con la bandera mexicana, además.
Sí, es algo muy, ¿no?, especial. Sí. Pero sobre todo por el público mexicano, que es ¿sí?, de una calidez increíble y que abrazan. Bueno, ya vieron la reacción ayer que ganó Ferrari.
No, sí, buenísimo. La verdad es que...
Se levantó la ola roja.
Otra vez de rojo. Sí.
Desde 1990, que fue la última vez que ganaron, ¿no? Y fue un evento muy emotivo.
Muy verdad. Emotivo. Pues Alejandro, pues ahora que tengas las cifras, Alejandro, completas, creemos que son 19,500 millones de pesos, es la estimación, pero ya que tengas completo, hablamos de nuevo, por favor, Alejandro.
Con muchísimo gusto.
Y muchas felicidades.
Muy agradecido que nos abran el espacio para comentar. Les mando un abrazo muy afectuoso.
Un abrazo. Gracias, Alejandro.
Pues bueno, nosotros ya nos vamos hasta la producción de Diana Cepeda con la asistencia de Charlie González, sin estar de vacaciones. Pepe Yuste, muy buenas noches.
Mari Carmen Cortés, muy buenas noches. Esta mañana, gracias.
En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. El staff, chicos, no me lo mandaron, entonces no lo puedo decir, pero muchas gracias a todos. Quédense con Noche de Negocios y nosotros nos vemos mañana. Muchas gracias.
Hasta mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.